De la entrevista a la tía Juanita, o al menos de la que salió todo el material para el episodio anterior, lo que más me sorprendió no fue conocer parte del pasado de la familia respecto a la locura. Tampoco fue imaginarme cómo pasaron cada una de las anécdotas que me contaba, su intento de suicidio en el pozo que se veía por la ventana, el asesinato a quemarropa de Chove, su hijo menor, a manos de unos paramilitares de la terraza de la casa. No, eso no fue. Lo que más me sorprendió es que Pedro no estaba conmigo. Él ni siquiera estuvo en la entrevista larga. A esa misma hora se fue a grabar otra cosa que ni siquiera va a entrar acá. Y en ese momento yo pensaba como... Se suponía que habíamos venido aquí a encontrar un secreto. A encontrar respuestas. Eso dijo Pedro. Pero las respuestas no las puedo encontrar yo. O al menos no las que van a evitar que Pedro supuestamente se muera. Se supone que la tía Juanita las tenía. Se suponía que el pueblo las tenía. Y ya nos estamos yendo de Guamal.
Gracias, dame más. Llegamos con bien. Sí, en esa cava.
En esta cava no sé, pero está llena.
Espera.
Es lo de Inés Mejía.
Falta otra. No, lo de Inés Mejía es esto.
Falta otra cava.
Sí.
Tráela.
Todo listo. Vamos.
Vamos.
Margarita Guamal, Monpox, Mangué.
Bueno, saludos ahí, mi papá, saludos ahí.
Chao.
Bueno, Willy, muchísimas gracias por todo.
Parte de mí no puede evitar pensar que este es otro de los trucos de Pedro.
Yo creo que creer en Pedro tiene que ver más con un estilo de vida que en un momento que algo haya pasado del que me acuerde ahorita. Y me parece que es tan divertido pasar tiempo con él que simplemente aceptas lo que te ofrece. O quedas feliz por lo rápido que se vuelve como cómplice de lo que a ti te interesa. Y lo que pasa es que es súper carismático, entonces puede decir las cosas más aberrantes sin que se sienta incómodo. Y entonces te pone en una situación en donde o le refutas y pierdes, o lo dejas pasar y puedes vivir otro día.
Dentro de todo este tema de la influencia o de la manipulación y eso es la capacidad de argumentación de encontrar conexiones que de pronto la gente fácilmente no ve. Y que lo hace de manera espontánea. O sea, como que tú le preguntas, gordo, ¿tú sabes por qué tal cosa? Y él tiene una respuesta para eso. Y aunque la respuesta no siempre es, digamos, lo que corresponde a la realidad, la forma en cómo se transmite la información sí hace que parezca de esa manera. Y creo que eso, no sé, le da mucho peso al argumento, lo hace parecer sólido.
Yo creo que la clave está en que Pedro es un libro abierto, pero incluso, aunque es un libro abierto, es difícil de leer y no todo el mundo entiende a cabalidad su personaje. Yo creo que Pedro tiene un dominio o intenta tener un dominio sobre todas esas partes de sí mismo. Y cuando uno tiene ese nivel de control y de racionalidad sobre lo que uno es, marica, realmente yo creo que tú puedes convencer a un montón de gente de un montón de cosas.
Pedro es así. Te mira a los ojos, te dice que todo va a estar bien y te hace sentir que sabe lo que está haciendo. Y lo peor del caso es que cuando las cosas salen mal, te dice que ninguna consecuencia puede ser tan grave. Básicamente, que uno es un exagerado.
El gordo tiene una maña, y es minimizar los problemas de los demás, o no los problemas necesariamente, más las preocupaciones.
Y yo no puedo evitar pensar que estamos metidos en un problema.
Él sobre todo minimiza esas preocupaciones cuando, si fueran preocupaciones de él, lo incomodarían y lo trasnocharían mucho si él se permitiera tenerlas.
Tenemos que entregar un documental de 6 episodios. Se supone que es sobre su enfermedad y unas respuestas que necesita. Y yo no lo veo encontrando respuestas. Hasta ahora lo he visto haciendo un show. Lo he visto buscando actrices y actores para actuar un libreto. Escribiendo, buscando estructuras con enganche, narrando a punta de fantasmagorías y figuras literarias un suceso traumático y excepcional, pero no lo he visto abriéndose respecto a cómo es cargar con esta enfermedad un día detrás de otro. Pero ahora estoy aquí y yo ya no sé qué creer.
Lucía, Olimpo, Juan,
Isaura,
Paulina,
Carlos.
Imagínate 10 personas que te contaran una historia desde su propio punto de vista. Ahora, imagínate a 10 reconocidos escritores colombianos contando una misma historia con 10 perspectivas distintas. Así es el podcast 10 Versiones. Escúchalo en cualquier momento y lugar a través de www.rtbcplay.co.
¿Sabes que yo no estoy viendo la luz con el show? O sea,
y es, o sea, eso te tiene particularmente como azarado, o sea, como que tú estás molesto con Pedro.
Aquí estoy hablando con Elkin. Elkin es productor de este show, es nuestro ingeniero de sonido y también es uno de nuestros mejores amigos. Pero más que eso, siento que justo ahora es la persona que mejor puede entenderme, porque no solo estoy muy molesto, estoy desorientado.
Yo siento que de pronto están esperando otra cosa en RTBC. Yo siento que en Guamal no hicimos lo suficiente, por un lado, y que por otro lado, nosotros como que le podríamos dar, o sea, el show podría tener futuro si Pedro hiciera lo que uno supuestamente tiene que hacer cuando está haciendo escritura personal, que es como abrirse, dejar el cuero en el alambre, o sea, y además sobre este tema, que es pues como su enfermedad mental con la que carga todos los días, yo siento que él no se quiere abrir al respecto. Siento que quieres como intentar sacarlo a punta de truquitos y de juegos documentales como siempre hacemos. O sea, si uno dice que uno va a hacer una mierda, uno tiene que estar dispuesto a hacer lo necesario para hacer esa mierda. O sea, y ahora estamos nosotros aquí editando, mirando el techo, porque no sé dónde coger.
Yo te entiendo, o sea, yo entiendo porque yo, a ver, yo estoy igual de azarado. Bueno, no, yo no estoy tan azarado. Pero es que esto es así. Yo me tuve que acostumbrar a preguntar cómo va el capítulo. Y la respuesta de Pedro es mal. ¿Cómo así que mal? Tú ayer tenías 20 minutos de eso ya listo. No, nada de eso sirve. Y entonces yo luego, papi, ¿cómo así? Nada de eso sirve, o sea, todo eso hay que borrarlo. Y luego, eventualmente, algo pasa y eso funciona, o sea, y sale. Tú estás azarado es porque, pues, tú necesitas para el podcast y también como que en lo que nos montamos nosotros y lo que dijimos que íbamos a hacer a Guamal era pues que Pedro se iba a encontrar unas respuestas y simplemente como que todo sigue igual, o sea, como que de pronto, como que nosotros sí esperábamos. Y no es que lo hayamos conversado y como que no, lo que yo espero de este día, sino como que se sentía en que después de Guamal algo iba a ser diferente por algún motivo. Y no.
Esta salió de la mala costumbre que tenemos de grabar nuestras conversaciones en estudio, que dejan horas y horas de audio que no sirve absolutamente para nada, pero que a veces, y solo a veces, captura estas rabias y estas frustraciones, pero también estos momentos de claridad.
De pronto, todo esto que él hace para no hacer lo que tú esperas que haga, que es ser honesto respecto a sí mismo, es porque es difícil hablar de eso. Y nosotros yo creo que cometemos un error tratando de mirar a esta persona y esperar unas cosas, porque al final del día el gordo es, para nosotros, él es un genio, es una persona que adoramos incomprendiblemente, que él habla de las estrellas como si fuera astrónomo y habla de cohetes como si fuera astronauta. Y entonces nosotros al final del día sí esperamos que como que siga siendo extraordinario en todo, y es, esto es una cosa que a él simplemente le cuesta mucho, como al resto de seres humanos, de hablar de sus cosas, ¿sí me entiendes?
Elkin tiene razón. Pedro es como es. Si no fuera así, pues no sería él. Y con la gente pasa lo mismo. Es más, pasa lo mismo contigo que me estás escuchando y con tus amigos y amigas. Además, ¿en qué momento comencé a pensar que era más importante que este podcast tuviese sentido según su planteamiento inicial y dejé de prestarle atención a lo que Pedro realmente hacía? Porque ahora que lo pienso, en los momentos difíciles, lo más sencillo es señalar sus defectos, sobre todo si interfieren con lo que quiero. Y yo quise que este show fuese coherente, que tuviese un rumbo claro desde el principio y se mantuviera hasta el final. Y aunque no me detuve nunca a pensar en que, de verdad, hablar de esto para él puede ser complejo, y aunque desde el principio me parecía una idea infértil todo este tema del tabú, pues resulta que sí es difícil. Y sea lo que sea, Pedro suele valer la pena. Mucho. Pedro, de hecho, suele convencernos a quienes lo rodeamos de que podemos hacer cosas que en teoría son imposibles o que simplemente nos hacen mejores. A continuación, unas cuantas de mi parte. Pedro, una vez, cuando éramos niños, me convenció de hablarle a una niña por Messenger y decirle que me gustaba. En realidad no me gustaba, pero lo hice. Pedro me convenció de no buscar trabajo como periodista, aplazar mis obligaciones profesionales durante más de un año y hacer un podcast documental sobre Cartagena cuando prácticamente ninguno de nuestros conocidos escuchaba podcast. Se lo agradezco. Otra vez, Pedro me convenció de robar un puesto de venta de minutos. Me dijo que nadie nos iba a descubrir. Tuvo razón. Pedro me convenció de tomar café sin azúcar y tomábamos café hasta las 3 de la mañana mientras jugábamos dominó. Hace 6 años yo no sabía parquear un carro en reversa. Pedro me convenció de que era fácil. Por ejemplo, Pedro me hizo saber que si yo había ido al colegio, entonces era capaz de prender un horno. Antes de eso me sentía incapaz. También, por ejemplo, me sentía incapaz de ser un verdadero cronista. Pedro me hizo creer que si yo no podía, entonces nadie más podía. Tóxico tal vez, pero no lo cambiaría jamás. En mis vacaciones del colegio, Pedro me convencía muy fácil de trasnochar jugando Play. Luego, él dormía durante días. Pedro me convenció de conocer a mi esposa. Pedro me convenció de hacer este podcast. Y menos mal. Y vivir junto a alguien que tiene trastorno bipolar no es fácil. Tener a tu lado a una persona que no sabes cómo va a reaccionar a algo que dices o si te va a contestar el teléfono. Alguien que un día tiene una idea de negocio revolucionaria que va a cambiar el mundo y al otro día dice que quiere ser jinete de caballos de carreras, y tener que depender laboralmente de alguien así o formar una familia con esa persona es un reto. Un reto con el que vivimos todas las personas que rodeamos a Pedro, y un reto que vale muchísimo la pena.
Pedro tenía que ser químico
o matemático.
Pedro ha estado en momentos muy importantes de mi vida para decirme cosas que necesitaba escuchar.
Para que triunfara en este mundo la ciencia. Él, en reemplazo de eso, eligió ser amigo.
No lo que quería escuchar, lo que necesitaba escuchar. Hombre, y eso lo hace un amigo de verdad.
Y nosotros tenemos todas las delicias de su inteligencia, no al favor de la ciencia, sino al favor de nuestras vidas. Pedro debe haber sido ingeniero para hacer un mundo más mejor armado, ciudades mejor organizadas, marcas más populares. Pero él eligió ayudarnos a ser populares a nosotros. Él eligió ayudarnos a ordenar, a encontrar. Y Pedro hace más poderosa a la gente que está a su alrededor porque él no vino a este mundo a ser amigo. Y él lo eligió con todo el poder de su inteligencia. Por eso es que somos lo que somos, los que estamos cerca suyo.
Yo diría que el gordo logra ver todo tan diferente que hace que las personas que estamos pues a su alrededor perdamos el miedo.
O sea, Pedro empodera a la gente cuando está seguro de algo, ¿sabes? Me parece que además de su poder de convencimiento y su elocuencia y su inteligencia, Pedro nunca te va a convencer de algo de lo que él no está seguro, ¿sabes?
Yo diría que de alguna forma lo que él hace es como liberarnos un poco a todos. Entre esos como no es tan grave y las soluciones poco convencionales que da, lo que él termina generando es como un momento en donde las preocupaciones se hacen chiquitas.
Él podría hacerlo por manipular, puede hacer muchas cosas, pero no, cuando él te quiere empoderar de algo es porque sabe que lo puedes hacer, porque confía en ti, porque...
Y yo creo que todo lo que él ha vivido lo ha convertido en la persona que es hoy, alguien a quien yo considero extremadamente sabio. Y sí, tal vez tiene mucho por aprender, pero pues todos tenemos mucho por aprender.
Y si es difícil para los que lo conocemos vivir con una persona así, no me imagino lo difícil que debe ser para él vivir consigo mismo. Es algo en lo que no pienso mucho porque él se preocupa demasiado por ser y, sobre todo, por mostrarse funcional. Se preocupa mucho por lidiar con su enfermedad sin pedirle ayuda a nadie. Yo siento que es algo que heredó de Ubaldina, que ni en el peor cáncer era capaz de decirle a alguien que la ayudara a sentarse o a pararse de la cama. Pedro, al igual que su abuela en su momento, se niega a ser una carga. Hacer este podcast me ayudó a darme cuenta que desde el exterior no se ve lo pesado que debe ser estar obligado a parecer normal. Y claro, para mí también es difícil ser empático con esa obligación de ser funcional, sobre todo cuando la mayoría de las cosas que veo desde afuera son las cosas extraordinarias que Pedro hace, y cuando él es un maestro de ocultar sus sentimientos aún a sus personas más cercanas. Más que rabia con él, estoy decepcionado. No de él ni de mí, sino que siento que con este podcast se fue una oportunidad de que él hablara en voz alta de lo que siente. Ya no como un show o una anécdota chistosa, sino desde la vulnerabilidad de alguien que reconoce que no es el centro del universo y que en ocasiones necesita de alguien. Yo sé que reconocer esto le haría muchísimo bien, pero no soy la persona que lo va a forzar, sobre todo cuando solo soy capaz de decir lo difícil que puede llegar a ser, cuando en realidad no sé cómo es. Pero escuchando la conversación que tuve con Elkin y escribiendo esto en general, entendí que quizá no es el momento, y que de pronto no es tan importante si este show no tiene un gran final, una gran reconciliación del personaje con su enfermedad, un arco narrativo y un punto de giro, o algo que haya cambiado dentro de Pedro. Porque sea lo que sea, algo sí cambió dentro de mí. Con este show entiendo lo poquito que sé de él y de su enfermedad, lo lejos que estoy de imaginarme su experiencia de vida. Después de esto, entiendo lo irrepresentable que puede llegar a ser la subjetividad de una persona y lo ingenua que puede llegar a ser la idea de encerrar la experiencia de una enfermedad mental en 6 episodios de audio. Después de hacer esto, voy a intentar pasar menos el mundo de Pedro por mi filtro y entender que en ocasiones hay millones de cosas pasando tras bambalinas para que el show pueda continuar.
¿Qué harías si tuvieras que transportar al asesino de tu propio padre? ¿O si te enteras que la persona que conociste el día anterior había muerto hace 4 años? ¿Aceptarías el plan de un hombre que está esposado a un maletín? ¿O recogerías a una mujer desnuda a la madrugada en medio de una peligrosa calle? Descubre las increíbles historias que suceden a diario en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Un podcast que puedes escuchar al oído en www.rtbcplay.co, en Spotify o en tus agregadores favoritos.
¡Desayuno, hijo de puta! ¡Desayuno, hijo de puta! ¡Desayuno, hijo de puta! ¡Baja esa bondad! ¡Desayuno, hijo de puta!
Es que sí llegamos. Hola.
¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Tú qué quieres, gordo?
El cupón de la... Ya tenemos 10 minutos.
Te vamos a mostrar unos cupones. Danos un segundo, por favor.
¿De qué son tus cupones?
De cosas ricas.
De desayuno. Ya te digo.
En el primer capítulo de este podcast empecé diciendo que no quería que esto se convirtiera en mi carta de despedida. Ahora no estoy tan seguro. Me cuesta mucho mostrarme vulnerable. He tenido muchos psicólogos y psiquiatras en la vida y todos me han dicho algo muy diferente, pero el que más recuerdo es uno que después del brote psicótico me dijo que mi mecanismo de afrontamiento más fuerte era la evitación emocional. Y es algo que hago constantemente en mi vida para no lidiar con las cosas que me pasan. A veces lo hago racionalizando las cosas. Si se muere alguien que quiero, simplemente me es más fácil pensar en la muerte como un proceso natural de la vida, entender el cáncer como una anomalía en el ADN de unas células y aceptar la inevitabilidad del fin de la vida para no sentir tristeza. Pero a veces mi manera de evitar mis emociones es a través de la narrativa. Contar una y otra vez la misma historia hasta que se vuelva paisaje y no me afecte personalmente. Verme como un personaje que no soy yo y tratar mi vida como una historia que contarme separa de la responsabilidad de transitar y gestionar mis sentimientos. Si rompo una relación de varios años, lo mejor es escribir un stand-up comedy sobre lo mucho que me hace falta, o crear un show para mis espectadores de Instagram burlándome de mi tristeza e instrumentalizando mis sentimientos para conseguir likes. Y sí, ¿qué más quisiera yo para este show que poder venir aquí y dejar el cuero en la reja, como dice Sebastián, abrirme por completo y llegar a una conclusión poderosa sobre mi vida? Pero no es fácil. Y no sé si es por el trastorno bipolar o porque simplemente soy así. Pero ya en este punto de la historia, sinceramente no me importa.
Es mentira, no se bañan como en 3 días. A ver, es que estás últimamente muy corroncho. O sea,
¡qué onda!
¿Qué onda te pasa? Y está mi comida, men.
Sácala de ahí.
Eso es basura. No, a mí todo me parece.
No sé si me voy a morir en 2 meses o a los 120 años como la tía Juanita. No sé si esto es un gancho narrativo o mi forma de racionalizar las voces en mi cabeza. No sé si estoy haciendo bien y hacer esto hace parte de una catarsis más grande, o que estoy enterrando todo lo que me pasó y finalmente en algunos años me va a pasar factura. No sé si estoy haciendo todo esto para recibir comentarios positivos cuando este show esté al aire y tener gente aplaudiendo de pie durante minutos en el lanzamiento. Sin embargo, no quiero que eso sea lo que quede de mí después de que me vaya. Finalmente, si bien esto no necesariamente es una carta de despedida, este show sí es una máquina del tiempo, que ojalá las personas que vienen después de mí consulten para tener un vistazo de lo que fue Pedro en esta tierra, en esa rebanada estrecha de tiempo que estamos aquí tocando algunas vidas más que otras y dejando de alguna manera un impacto en el mundo que sigue después de que nos vayamos.
No sé quién cito y quién no sé quién cito. Tú le explicas y tal. A mí, pero estamos en la 140, ¿sí me entiendes?
Sí, pila 140.
Aquí los referentes son distintos.
Al final, si bien creo mucho en atesorar colecciones de momentos vacíos de sentido, como ir por desayuno a un restaurante sin bajarse del carro con tus amigos, o acompañar a tu mejor amigo a llevar a su abuela a un pueblo cercano, o dar vueltas con tu hermana por un centro comercial buscando un cajero automático porque se quedaron sin efectivo, también creo en el poder transformador de la palabra y de la misión que me dejó Juanita de contar mi historia para ayudar a las personas a mi alrededor. Sería hipócrita de mi parte no utilizarla para cambiar yo. Así que sí, esta es una carta de despedida. Quiero dejar atrás ese Pedro que no habla de sus sentimientos. quiero dejar atrás esa persona que no pide ayuda y no acepta que necesita de los demás. Quiero que se muera esa persona que fui para acercarme un poquito más a la persona que quiero ser. Y la verdad, aunque no sé si lo vaya a poder lograr, me quedé el último capítulo de este podcast para intentarlo.
Yerta, ¿sí lo viste?
El vale se voló. La silla se va a trancar en la puerta.
El vale llegó. Uy, pero es que cómo lo dejan amarrado así a la silla de esa manera.
Uy, pero es que yo no, o sea, la cruda que tiene encima el dueño de ese perro, una cosa impresionante. Está crudísimo. O sea, dices, mi rey, échame un electrolit de uva, una quesabirria y un bongazo, que estoy que me muero.
En el próximo capítulo de La Depresión Momposina.
Estoy muy feliz porque no me faltó nada por decirte. Todo te lo dije, todo.
Como las cenizas las vamos a meter en el osario, el señor que la va a cerrarla, porque no hemos mandado a hacer todo.
La lápida, claro, la lápida todavía no.
Y que el padre nos llama y bendice la ceniza y el sacristán que nos lleva para allá.
Dile que venga para acá. Dile a la amiga Meira que se eche para allá atrás.
Gracias, papá.
Yo creo en
No, Ani.
La Depresión Momposina es un podcast original de RTBC al oído, producido por Cartagena Federal, que hace parte de la serie Tabú. La Depresión Momposina fue creado, investigado, escrito y conducido por Pedro Espinosa Blanco y Sebastián Duque. La producción general, la mezcla y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Elkin Oliveros Montoya. Agradecemos especialmente a Andrea Espinosa, Catherine Pascuales, Juanita Blanco, Luis Ángel Blanco, Luis Carlos Ramírez, Inés Blanco, María del Rosario Blanco y a toda la familia. Agradecemos al equipo de RTBC en cabeza de Juan Vaquero, director de RTBC Play, a Adriana Chica, productora creativa, a Carolina Osma, productora delegada, a Adriana Gutiérrez, productora ejecutiva, a Luisa Fernanda Mayorga, productora ejecutiva, y a María del Pilar Cubillos, productora general. Esta es una producción realizada con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC. Bogotá 2022. Todos los derechos reservados.